Asturias Hoy, primera edición.
La borrasca Filomena ha complicado la comunicación por carretera, por vía aérea y ferroviaria en Asturias. La nieve y el frío han mantenido al suroccidente de Asturias, también a la cordillera Cantábrica y picos de Europa, en alerta amarilla durante todo el fin de semana. El temporal ha hecho que la Consejería de Educación haya tenido que suspender las clases presenciales hasta el próximo miércoles 13 de enero en los colegios de los 38 concejos más afectados por el temporal que nos deja Filomena, temporal de nieve y de hielo. Mientras en Asturias los casos de COVID siguen aumentando, parece que se estabilizan, pero siguen aumentando. Esa onda epidemiológica es ascendente y eso mantiene a las autoridades sanitarias en constante vigilancia por si fuera necesario adoptar medidas más restrictivas para luchar contra esta tercera ola que ya tenemos encima. Vamos a preguntarle sobre estas cuestiones al presidente del Principado, Adrián Barbón. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, lo primero que le tengo que preguntar es por esas complicaciones que ha traído la borrasca Filomena. ¿Cómo está la situación en este momento en el Principado?
Bueno, pues estamos en una situación de alerta, como bien dice. Nos ha obligado a adoptar determinadas decisiones pues con una dosis de prudencia, que yo creo que en estos casos siempre se exige también, y sobre todo cuando hablamos de escolares. Pero es verdad que, bueno, nosotros ya estamos, y lo digo abiertamente, como comunidad autónoma estamos muy acostumbrados a lo largo del año a tener que afrontar situaciones similares, y yo creo que en este sentido quiero destacar el trabajo de nuestras brigadas de carreteras, que están haciendo un impresionante trabajo dentro de sus posibilidades y dentro de las posibilidades que da el temporal. Pero esos problemas pues se van solventando, se van solucionando, se va rehabilitando la comunicación, y eso sí, se está intentando actuar con prudencia, ¿no?, para proteger a quienes más queremos.
De hecho, ayer, bueno, la Consejería de Educación suspendía esa actividad lectiva presencial hasta el miércoles, durante las próximas 48 horas, en esos concejos que, bueno, pues continúan registrando incidencias que consideraron en sus carreteras unas incidencias que complicaban, digamos, la circulación. Pero lo cierto es que hay padres, hay vecinos de zonas, por ejemplo, como Mieres, como Langreo, que aseguran que no entienden por qué estas restricciones, si allí dicen no hay nieve. ¿Sabe que hay un malestar entre los padres y madres de alumnos?
Bueno, yo entiendo que haya malestar en estas situaciones, es lógico, y sobre todo cuando se tiene que adoptar una decisión en este tiempo, pero evidentemente la Consejería de Educación ha trabajado sobre la base de las previsiones meteorológicas, del análisis de riesgos que da el propio 112 y de la información que suministra, en este caso, la Consejería responsable de Infraestructuras. Por tanto, si la Consejería de Educación adopta esa decisión, pues sería después de un examen, de la falta, además, pues a lo mejor de la falta de profesorado que va a tener lugar como consecuencia de la situación de los lugares de donde provengan. Es decir, hay muchas variables que yo evidentemente desconozco caso a caso, que no estoy en ello, pero evidentemente entiendo que la Consejería actúa con ese principio de prudencia. Lógicamente, el malestar siempre se entiende, esto. Cuando son decisiones que hay que adoptar y más de un día para otro, evidentemente generan siempre ese problema o esa preocupación añadida por los padres, ¿no?
El aeropuerto también cancelaba conexiones con Madrid este fin de semana. También Renfe canceló la conexión con Asturias-Madrid. Ya sabemos que se está reactivando la comunicación por tren. ¿Cómo está la situación en el aeropuerto?
Pues lo mismo, es una de las cuestiones que se están analizando y trabajando. Incluso saben que en el día de hoy, la llegada de nuevas vacunas, hay un establecimiento de emergencia de que si no pueden llegar por vía aérea en dirección Madrid, pues incluso se podría habilitar un aeropuerto del norte. Creo que lo que se barajaba era Vitoria, pero esta es una situación que yo creo que hay que entender dentro de la normalidad, ¿no? Yo entiendo que estas cosas a veces son noticiables, sí, pero desde luego yo creo que en el caso de Asturias estamos acostumbrados a que esto pase más a menudo, y de hecho yo creo que apenas es noticia, ¿no?, la mayor parte de las veces cuando nos sucede.
Desde luego. Las malas condiciones meteorológicas han impedido continuar con la búsqueda en San Isidro de Virgilio García. Sabemos que hay temor a que se produzcan nuevas avalanchas. Los rescatadores son cautos, son prudentes. Sabemos que usted este fin de semana ha estado sobre el terreno, ha tenido la oportunidad de hablar con el operativo de búsqueda. ¿Qué le han contado? ¿Manejan alguna fecha para retomar por tierra la búsqueda?
Pues ha dado usted el dato, ¿no? La situación meteorológica es mala. La situación de la nieve allí es mala, es decir, hay riesgo importante de aludes, y por tanto, en este caso, lo que no podemos es exponer a un riesgo a quienes forman parte del operativo de rescate. En ese sentido hay que destacar, yo creo que el papel de la familia Virgilio, que saben que a través de relaciones que mantienen de amistad con otras personas, ha conseguido incluso, bueno, pues que, con gestiones que se han hecho, que pudiera aparecer ese geolocalizador, ese georradar, muy importante, porque puede determinar una zona más o menos más concreta que agilizaría la búsqueda cuando se abra una ventana de oportunidad. Pero yo soy el primero, y se lo puedo asegurar, ¿no? Estas son de estas cosas con las que nos hicieron pensar que el año 2021 empezaba peor, sin duda, de lo que había sido el 2020. Sí. Yo nada deseo más que aparezca en este caso Virgilio, y para su tranquilidad de la familia, para la tranquilidad de la familia, y permítame que les exprese públicamente el apoyo, como lo hice con la familia de César, pero lógicamente también tiene que hacerse en condiciones de seguridad, porque de lo contrario es exponer a riesgos al operativo.
¿Se plantean alguna actuación sobre la zona para evitar este tipo de aludes, sabiendo que son frecuentes en época de invierno y que los vecinos del lugar se quejan de que hay que reforzar esas estructuras de protección y trabajar en viseras, antialuces y, bueno, pues pantallas protectoras?
Sí, se tendrá que hacer un análisis riguroso y serio, porque muchas veces es verdad que la gente, bueno, pues cree que tiene la solución, que puede plantear una solución que luego, a la hora de la verdad, no es realizable. Hay que pensar que estamos hablando de una carretera de montaña muy compleja. Y desde luego lo que sí puedo garantizar es que, evidentemente, la Consejería de Medio Rural y Cohesión Territorial, que es quien gestiona las infraestructuras, va a hacer un análisis sosegado, crítico, de la situación y de las posibilidades que hay para reforzar la seguridad. Créanme que eso lo tengo clarísimo, y más porque nada nos interesa, no solo la seguridad de las personas, sino también la seguridad de nuestros trabajadores. No olvidemos que esto, en este caso, tanto César como Virgilio eran trabajadores del Principado de Asturias.
Asturias ya está cerrada perimetralmente hasta el fin del estado de alarma. Desde el Principado aseguran que no se va a descartar ninguna restricción, que están preparados para tomar las medidas que sean necesarias, y hoy decaen precisamente esas medidas adoptadas el pasado 18 de diciembre. Cuéntenos, ¿habrá nuevas restricciones? ¿En qué se está trabajando en estos momentos? ¿Se van a limitar horarios? ¿Habrá un nuevo toque de queda? Cuéntenos.
Bueno, en Asturias siempre se hace lo mismo, que es escuchar a los expertos, a los epidemiólogos y a los técnicos de seguridad de salud pública cuando vamos viendo la evolución, porque hay que ver, no vale la foto de un día, hay que ver la evolución, la tendencia en la que estamos, y la tendencia en la que estamos es mala, es negativa, y esto hay que reconocerlo abiertamente. Yo animo a toda la gente para que vea cómo es la evolución, que siga los datos en el Observatorio de Salud. Se publica un resumen diario muy bueno, muy muy potente, muy gráfico, que nos permite sobre todo incidir en algunos elementos. Incidencia acumulada 7 días, por ejemplo, pero sobre todo la incidencia acumulada 7 días para mayores de 65 años. Y eso, hay un crecimiento muy preocupante, ¿no? En esta edad de mayores de 65, que sabemos que eso conlleva automáticamente mayor mortalidad, ¿no? Por desgracia. Por tanto, ¿se están analizando en este momento? Sí, le tengo que decir, todavía no ha concluido el trabajo de la Consejería de Salud. La Consejería de Salud, con los epidemiólogos, con los expertos en salud pública, están trabajando nuevas restricciones y las anunciaremos a lo largo del día de hoy. Hay algunas, pues, que ya se han planteado, ¿no?, que ya se conocen públicamente, que es el adelanto del toque de queda, que es más que evidente que lo están haciendo casi todas las comunidades autónomas. Estamos llevando la franja del toque de queda a las 10 de la noche, en este sentido, que es el mínimo, ¿no?, que nos permite el Gobierno de España, el decreto de estado de alarma. No se puede poner una hora antes de toque de queda porque no lo permite el decreto del estado de alarma. Pero desde luego hay otras muchas medidas que en este momento está analizando la Consejería de Salud y que daremos a conocer hoy. Yo, por prudencia, hasta que no concluya el informe, el trabajo técnico y, por tanto, la decisión política sobre la técnica, no podemos anunciar nada. Pero sí que doy esa variable. Los datos son malos, muy malos en cuanto a mayores de 65 años, y tenemos preocupación por situaciones concretas, como, por ejemplo, lo que está pasando en Grao, ¿no? Son situaciones que nos preocupan.
Situación que preocupa también a un sector que está especialmente molesto, que vive con incertidumbre esta pandemia. Habló del sector hostelero, presidente. Este fin de semana, sabiendo que le iba a entrevistar, me he recorrido varias sidrerías, varios restaurantes del centro de Asturias. He estado hablando de la situación con personal, con dueños de locales de hostelería, y lo que me han trasladado se puede resumir en una comunidad completa incertidumbre. Si me permite, le voy a poner un audio que he recogido de uno de los camareros.
Señor presidente, me llamo Enrique Cerrudo y soy camarero en una sidrería en Gijón. Viendo que a lo largo del verano y desde el 14 de diciembre los casos de COVID no han estado relacionados con la hostelería, salvo en situaciones de descarada imprudencia, ¿no le parece injusto castigar a justos por pecadores y cerrar todos los negocios de hostelería de los que comen directa o indirectamente miles de familias? ¿No cree que siendo ejemplar con quien incumple las normas se podría mantener la hostelería abierta? Las personas, como obreros, comerciales, viajantes, que hacen uso de este servicio a diario y los que vivimos de él, se lo agradeceríamos.
Presidente, usted nos dice que le preocupa a Grau, qué es lo que ha pasado ahí, pero a muchos hosteleros también les preocupan estas situaciones. ¿Qué les diría a estos camareros y camareras que no entienden que el sector hostelero esté siempre en el punto de mira?
Bueno, está en el punto de mira, por desgracia, porque es la situación que los epidemiólogos, permítame que lo diga abiertamente, han clavado. Es decir, mire, cuando en 4 de noviembre cerramos la hostelería de Asturias y toda actividad de todo tipo, pero específicamente la hostelería, los epidemiólogos nos dijeron, textual, que desde el cierre de la hostelería, a partir del día 14, del día de cierre, hasta el 21, el día del cierre, se iba a producir el giro de la curva, es decir, doblegar la curva. Y eso lo he hablado con presidentes autonómicos de todo signo, es decir, en Castilla y León, en Galicia, ahora en Cantabria, en Navarra, en La Rioja, en Murcia, en Andalucía, es decir, presidentes en Valencia, da igual el signo político, y todos han tenido que establecer, si quieren controlar la epidemia, decisiones de control de la hostelería, de restricción y de cierre. ¿Por qué? Porque los epidemiólogos lo dicen claro. No es culpa, ni queremos culpabilizar a los hosteleros, no es así. Es sencillamente que en la hostelería es un espacio en el que, lógicamente, cuando uno se sienta a comer o se sienta a beber, se quita la mascarilla, se acerca más a otras personas y está en la situación de máximo riesgo. Ese riesgo lo vivimos. Para empezar, en un tema de COVID hay que ser sinceros y reconocer que el riesgo cero no existe. Pero hay dos situaciones o dos ámbitos en los que el riesgo se dispara. Uno es en la hostelería, dos es en nuestra vida familiar. Es en el entorno familiar, que es cuando quitamos la mascarilla. Yo, por ejemplo, cuando estoy con mis padres, fíjese lo que le digo, como somos no convivientes, pues intento llevar siempre la mascarilla en mi casa, cuando vienen algo a mi casa. Y esta es la realidad, yo lo siento mucho, siento, por supuesto, que entiendo el malestar, por eso habilitamos 33,5 millones de ayudas, por eso hemos habilitado un nuevo fondo COVID en los presupuestos del 2021, fondo que no existiría de 100 millones si esos presupuestos no salieran adelante, pero desde luego todos los presidentes autonómicos, todos, créame, con los que hablo, sean del signo político que sean, todos los expertos, todos los epidemiólogos y todos los técnicos en seguridad pública, en salud pública, lo que nos dicen es que, por desgracia, la hostelería es un espacio en el que, restringiendo, se consigue automáticamente doblegar la curva pasados, como digo, entre 14 y 21 días. Y le animo a que compruebe los datos de la segunda ola en Asturias.
Y una cosa,
si queremos colaborar con los hosteleros, pues yo desde aquí lo que animo a toda la ciudadanía es que encarguemos, evidentemente, comida para llevar a casa, a nuestras casas, siempre que podamos, en negocios de hostelería, que encarguemos comida para llevar o comida para cenar. Eso también es una forma de contribuir con ellos. Pero, lamentablemente, esto es una pandemia, esto no lo inventamos nosotros. Pero ya le digo, cuando hablo con todos los presidentes autonómicos, todos coinciden en lo mismo. Es el factor que permite controlar la epidemia.
Desde luego que todos tenemos que echar un cable a este sector. Asturias, presidente, ha sido noticia a nivel nacional por ser la comunidad que más vacunas ha administrado. Y si todo va bien y no hay ningún problema, nos decía el asesor del Principado, Daniel López Acuña, la semana pasada, calculaba él tener vacunadas a 700.000 personas en Asturias a finales de verano. Pero para ello hemos echado cuentas y tendríamos que vacunar a 20.000 personas por semana durante 35 semanas. ¿Se va a llegar a recibir esta cantidad de dosis de vacunas?
Bueno, de momento lo que sabemos es que vamos a recibir como mínimo 11.700 vacunas. Y desde luego yo lo que quiero garantizar al conjunto de los asturianos, y aquí permítame que destaque la inmensa labor de las enfermeras y enfermeros, ¿no?, y de la organización de nuestro servicio de salud del Principado de Asturias, del SESPA y de la propia consejería en organizarlo, es el trabajo de que las estamos agotando todas. Hoy, por ejemplo, se agotarán las vacunas que recibimos la remesa anterior, a la espera de que llegue la nueva remesa y nos pongamos a vacunar. Por tanto, evidentemente, todas las que lleguen, yo deseo de corazón que nos lleguen miles más, pero es verdad que eso es una compra, como sabe en este sentido, centralizada por parte de la Unión Europea, y yo tengo la esperanza de que inmunicemos al mayor número de personas posible. Aprovecho para una cosa, para despejar cualquier duda, ¿no? Y yo lo digo por mí, y lo digo y lo animo a todo el mundo. Cuando nos den la oportunidad de vacunarnos, hagámoslo. Yo, en el momento en el que la Consejería de Salud me diga, o el ámbito nacional, el Ministerio nos diga, los presidentes autonómicos, que nos tenemos que vacunar, yo desde luego me vacunaré y animo a todo el mundo a que lo haga.
¿Sabe ya cuántas dosis de la vacuna de Moderna que va a llegar la próxima semana le corresponden a Asturias?
No, no tengo el dato aquí, pero eran bastantes menos, porque saben que no es la cantidad que en este sentido tenemos otorgada de Pfizer.
Hoy se comienza a vacunar además a los sanitarios y sociosanitarios, y todo va bien. ¿Cómo plantean esta nueva vacunación? ¿Está ya todo preparado?
Sí, sí. Aquí yo creo que una de las explicaciones de la agilidad, que es una agilidad organizativa y logística, por eso destacaba el papel de la Consejería de Salud y del Servicio de Salud del Principado, y también de las enfermeras y enfermeros que están dando la cara y trabajando, es que la vacuna casi va con nombre propio. Se va dirigida o teledirigida a una persona concreta a la que se envía, se remite y con toda rapidez pues se inocula, ¿no? Y eso es lo que hace que, como digo, hay un cálculo, que es que todas las semanas, antes de recibir la nueva remesa, esa mañana se agote la remesa anterior. Con lo cual, de semana en semana, lo que pretendemos es agotar todas las dosis y que, bueno, pues no quedar bailando. Es una cosa que, si le pregunta a Daniel López Acuña, que antes lo citaba, destaca siempre. Él dice que tenemos que inmunizar al mayor número de personas posibles y tenemos que suministrar todas las dosis que nos llegan, que las dosis no se pueden guardar.
Le hemos leído en Twitter en más de una ocasión apuntar a ese presupuesto histórico que tiene Asturias para 2021, donde hay una partida de casi 2.000 millones de euros para sanidad, ¿no? La semana pasada le escuchábamos decir que ya no había más personal de enfermería que contratar, se han agotado las bolsas, pero desde el sindicato SATSE llevan meses denunciando la escasez de personal. Esto era lo que nos decía la semana pasada la secretaria general del SATSE, Belén García.
Tenemos, bueno, un alto índice de jubilaciones, también tenemos un alto índice de compañeros que en su día se marcharon a trabajar fuera de España, y sí que, bueno, uno de los principales problemas de la segunda ola fue la falta de enfermeras, ¿no? La falta de disponibilidad, que obligó a los compañeros a tener que, bueno, por supuesto, haber suspendido nuevamente sus permisos, a tener que hacer doblajes de turnos, trabajar en más de un dispositivo durante las semanas que vivimos tan duras y de tanta incidencia. Y sí, efectivamente, bueno, pues son necesarias más enfermeras.
¿Hay temor, presidente, a esta falta de personal en esta tercera ola?
No, yo es que reconozco lo que dice. Hace falta más enfermeras y enfermeros, y para eso necesitamos, lo primero, los enfermeras y enfermeros no se crean, quiere decir, no se construyen del agua o con barro, no, necesitan una formación, y el problema es que durante años ha habido una escasez de número de promociones de personas que se podían, a las que se facilitaba esa formación. ¿Culpa de quién? Pues oiga, en este caso responsabilidad de la planificación que adoptaban los gobiernos de España, y tuvo que ser el actual, y lo recordará, siendo María Luisa Carcedo ministra, la que precisamente incrementó, ¿no?, el número de plazas en formación, tanto en enfermería como en medicina, por ponerle un ejemplo donde también hay carencias, claro que las hay, y somos los primeros conscientes. Por ello, eso coincide plenamente con lo que yo decía, es que no hay más en las bolsas actuales, por desgracia. ¿Por qué? Pues porque, lógicamente, hay gente que se fue a trabajar fuera, como muy bien dice esta representante sindical, y también muchísima gente pues que evidentemente se jubila, y las promociones no cubren en este sentido la falta de personal. Es una realidad dramática que estamos viviendo en toda España, y que en este caso yo espero que las nuevas promociones intenten compensar esa situación permitiendo la formación de más enfermeras y enfermeros. Yo además confío muchísimo en el papel de la enfermería, creo que hay que destacarlo, son fundamentales en nuestro ámbito sanitario, y desde luego me consta que la Consejería de Salud cuentan con todo el respeto, el apoyo y la valoración.
hablemos de política. Sobre los presupuestos, precisamente usted ha sido crítico con los dos partidos que no han apoyado estos presupuestos regionales y en especial con el Partido Popular. El no a las cuentas de Asturias también se reflejó en el no a los presupuestos a nivel nacional por parte del Partido Popular y, bueno, también de Vox. ¿Es estrategia política, es oposición política, es una mala relación con el principal partido de la oposición o es que no han sabido convencerles?
Bueno, aquí desde luego cuando uno dice no ha sabido convencerles, cuando consigues o se consigue que 32 diputados de 45 voten a favor del presupuesto, que es el mayor apoyo de toda la historia de Asturias a unos presupuestos, y cuando consigues que 5 de los 7 grupos parlamentarios voten a favor del presupuesto, que es también un resultado histórico porque nunca pasó cosa igual, pues evidentemente parece que no es una cuestión de convencimiento desde quien, desde el gobierno, negocia. Es decir, cuando uno insiste, este es el mensaje que da muchas veces el PP de Asturias, ¿no?, que dice que los equivocados somos nosotros, hombre, da la sensación de que parece el conductor que va en dirección contraria, porque es que haya una suma de diputados del PSOE, de Izquierda Unida, de Foro Asturias, de Ciudadanos y de Podemos que voten a favor de unas cuentas y te quedes solo en el no, porque se ha convertido en el partido del no, incluso Vox estuvo, recordarán, finalmente la votación final, hombre, yo creo que les debería hacer reflexionar, pero yo desde luego no estoy aquí para dedicarme a polemizar con nadie. Cada uno define la estrategia que quiera. Yo estoy convencido de que si no hubieran analizado esto desde la perspectiva exclusivamente electoral o táctica, sino con una visión estratégica de Asturias y de lo que es importante para Asturias y el contexto excepcional en el que vive Asturias, yo estoy convencido que el PP hubiera votado que sí. Es que imaginemos si la posición del PP hubiera sido mayoritaria, por ponerle un ejemplo, esos 2.000 millones que usted dice, de esos 5.237 millones del presupuesto, no existirían. O no existirían 483 millones para invertir, o no existirían más de 900 millones en educación, o no existiría el fondo de ayuda a los sectores damnificados, antes hablábamos de la hostelería, por ejemplo, con ese fondo los vamos a poder ayudar. Si no se hubieran aprobado estos presupuestos, no existiría nada de eso. Así que fíjese, yo creo que en este caso es lamento que el PP prefiera jugar a ser el partido del no, y que, bueno, pues no sé si serán órdenes de Madrid. Desde luego, ya ve, en el caso nuestro, el presupuesto lo hemos pactado con nuestro propio criterio, el criterio de la Federación Socialista Asturiana, que era buscar la transversalidad y que nos daba igual el interlocutor dónde se situaba ideológicamente. Lo importante era el acuerdo, el diálogo y el acuerdo.
Usted ha dicho varias veces que Podemos debía reflexionar sobre para qué había llegado a la política, si querían ser útiles o solo servir para obstruir. Ahora han apoyado los presupuestos en Asturias. ¿Es el principio de un acercamiento con este grupo político aquí en el Principado?
Fíjese, yo cuando accedí a la Secretaría General de la Federación Socialista Asturiana, después del proceso democrático más amplio que ha habido en la historia de nuestra comunidad autónoma, el número de votantes en el que participaron 5.500 militantes socialistas, dije desde el principio que uno de mis propósitos era reabrir las vías de diálogo con la política en general, pero específicamente con la izquierda, ¿no? Con Izquierda Unida.
Parece que perdemos la conexión con Adrián Barbón. Vamos a intentar volver a llamarlo de nuevo. Vamos a intentar conectar con el presidente del Principado. En estos momentos estábamos hablando del papel que juega Podemos en la política asturiana después de que hayan apoyado esos presupuestos en Asturias, unos presupuestos apoyados por 32 diputados de 45 en Asturias, algo que, como bien decía el presidente, ha sido histórico, se marca un antes y un después en la política asturiana. Vamos a intentar retomar la conexión con Adrián Barbón. Parece que ya lo tenemos al teléfono, presidente.
Sí, que de aquí hablando solo.
Sí, presidente. Sí. Cuéntenos, le preguntaba por Podemos.
Decía de Podemos que cuando accedí a la Secretaría General de la Federación Socialista Asturiana, lo hice con el propósito de reforzar el papel de diálogo de la FSA y específicamente con la izquierda y específicamente con Podemos. Y desde luego yo quiero dejarlo claro. Cuando conseguimos, siendo presidente todavía, Javier Fernández, recordarán el último presupuesto del 2019 que se aprobara con el voto de Izquierda Unida y Podemos, la Federación Socialista Asturiana se implicó de lleno. Y ahora estamos en este sentido satisfechos de que hayan votado a favor, aunque es verdad que en su caso no llegamos a un acuerdo pleno porque había puntos que nos separaban, pero aún así votaron, hicieron, y yo lo quiero reconocer, en una situación excepcional votaron a favor del presupuesto, lo cual me parece muy responsable, lo tengo que destacar, y yo espero evidentemente que sea el inicio de mayores acuerdos y de la posibilidad de acordar. Pero fíjense, en una situación tan excepcional como esta, lo que no tiene ningún sentido, y estoy convencido a los ojos de los ciudadanos, es que no haya diálogo. Sí. Lo que pasó el otro día en el Capitolio, en Estados Unidos, no es ni más ni menos que el culmen de la tensión y la crispación que algunos han inyectado en política durante los últimos años. Y yo lo que pretendo, y lo digo sinceramente, y lo que pretende el gobierno de Asturias, es que en Asturias al menos nunca lleguemos a ese nivel de crispación y de tensión, y que seamos conscientes de que el diálogo, lo que nos pide la ciudadanía hoy en Asturias, es que dejemos de tacticismos, de partidismos y de debates absurdos y nos centremos en acordar.
Vamos a hablar de los fondos europeos destinados al rescate de las economías de los Estados miembros. ¿Ya hay algún proyecto encima de la mesa que beneficie a Asturias, que se pueda materializar en Asturias y pueda, bueno, pues consolidar empleo?
Bueno, los hay, se están trabajando en proyectos, evidentemente. Sabe que hemos creado, además, en el ámbito de la Consejería de Hacienda, pues una oficina de proyectos europeos específica, con lo cual, en este caso, tengo que ser muy discreto, permítame, muy prudente también, porque hay que hacerlo. ¿Cómo lo estamos tratando de hacer desde Asturias? Pues una cosa, curiosamente, que están demandando en otras comunidades los empresarios, y es que los proyectos sean o atiendan, sobre todo, a los proyectos de las propias empresas, ¿no? Bueno, pues en Asturias estamos trabajando en eso ya. Es decir, estamos trabajando de la mano del empresariado asturiano para, en esa colaboración pública-privada, poder plantear el mayor número de proyectos posibles y que nos permitan adaptar nuestra industria, que perviva, que esa industria se actualice al momento que tenemos que afrontar en la Unión Europea.
Desde luego que es una oportunidad única para renovar el futuro asturiano, ¿no?, la economía asturiana, pero yo le quiero preguntar por qué hay tanta prudencia, tanta cautela para no contar en qué se está trabajando en estos momentos. Es quizá por un asunto de competencia, de que otras comunidades no sé si voy a decir, copien los proyectos que están trabajando en Asturias, estudiando en Asturias.
No, es también confidencialidad de las propias empresas, que si estamos trabajando en proyectos con ellas, evidentemente ellas tienen que plantear eso en sus ámbitos internos de negociación y de trabajo, y por eso lo estamos llevando de esta forma discreta. Porque además nosotros no somos nada dados a hacer exhibicionismo mediático, permítame la expresión, de algo cuando no hay todavía resultantes. Una cosa es que uno pueda explicar las líneas generales, una cosa es que con transparencia se rinda cuentas luego del desarrollo de una política, por ejemplo, del presupuesto de Asturias, ¿no? Pues explicaremos cómo se va ejecutando o qué se quiere ejecutar, pero cuando se está trabajando en ese ámbito de colaboración público-privada, la discreción en este sentido puntúa, ¿no? Y yo creo que lo que interesa sobre todo a los asturianos y asturianas es que nuestras empresas se adapten, que la industria en Asturias sobreviva y que podamos ofertar o que se pueda ofertar y aprovechar esos fondos para generar futuro.
Sobre todo interesa ese 40% de desempleo juvenil que hay en Asturias. Yo no sé si estos fondos que van a llegar de Europa son el futuro para estos jóvenes.
Pues esperemos, claro que sí, es en la línea en la que estamos trabajando. El desempleo juvenil es un drama en Asturias y en el resto de España. No olvide que hay comunidades autónomas que tienen bastante porcentaje superior al nuestro en desempleo juvenil, aunque parezca mentira y a veces, bueno, pues vemos los datos de Asturias y no nos lo podemos imaginar, pero es así y se ha visto en el reparto, por ejemplo, de determinados fondos cuando se cuantificó, ¿no?, el desempleo juvenil de cada comunidad. Yo tengo la confianza y la esperanza de que sea así, que los jóvenes podamos ofertarles, como digo, pues nuevos proyectos industriales, la renovación de los que existen, la actualización y, hombre, todo lo que va a ser la economía en transformación, ¿no?, con las nuevas fuentes de energía renovables que puedan ofertar un futuro a nuestra juventud. Nada quisiera más, se lo aseguro. Yo sé bien lo que es tener familia que tiene que irse a Asturias a trabajar fuera porque no encuentra trabajo en Asturias o las cosas no van bien en Asturias. Mi hermano y mis sobrinas viven en Málaga, o sea que a mí cuando se habla evidentemente de esta situación no hace falta que nadie me explique su situación porque la conozco bien, vivo en casa, ¿no?
Quienes no están trabajando en estos momentos son los guías de montaña de Asturias. Piden la revisión del decreto que les mantiene sin poder trabajar desde hace ya 3 meses. Presidente, ¿lo van a revisar?
Todo está en permanente revisión en relación a la pandemia, todo. Yo entiendo mucho y quiero que lo entiendan, ¿no? Yo tengo muchísima empatía por la gente cuando no entiende las medidas o dice que no las comparte o las critica. Yo eso lo entiendo y entiendo las críticas y las asumo, pero sinceramente, a nosotros nos toca el papel muy difícil, el de acertar, el de intentar acertar con algo que no hay un manual de instrucciones. Porque, fíjese, durante toda esta pandemia, Asturias no ha tenido, igual que ninguna otra comunidad, no ha tenido ningún elemento previo que nos permitiera aprender de él. Es decir, no hay experiencias previas de gestión de una pandemia. La última había sido en 1918, la gripe española, ¿eh? No creo que ninguno de nosotros haya estado entonces. Y esto es así, es decir, estamos trabajando cada día con la incertidumbre. Lo que sí es verdad es que la Comunidad Autónoma de Asturias optó desde el principio, y yo lo mantengo, me puedo equivocar o no, me estaré equivocando a lo mejor, pero eso haremos el balance después. En Asturias optamos por escuchar a la ciencia. Decidimos escuchar a los pocos, a los que saben un poco más que los demás, que son epidemiólogos, que son expertos en salud pública. ¿Por qué hacemos esto? Porque lo que sí sabemos en Asturias es que nuestra tasa de incidencia no es la misma que en otras comunidades, o matizo, que cuando estamos ante índices de tasas de incidencia similares a otras comunidades, en Asturias muere más gente. Y muere más gente por nuestra población, porque es envejecida, porque es una población muy vulnerable por patologías pulmonares. Y yo lo digo abiertamente, a los que critican, por ejemplo, las medidas que adoptamos en noviembre se salvaron en Asturias más, el cálculo que tenemos, bueno, es un cálculo estimativo, más de 500 personas salvamos la vida. Por frenar, por ser capaces de frenar el crecimiento de nuestra evolución de contagios, el máximo al que llegamos fueron 650 casos por 100.000 habitantes en 14 días. Si hubiéramos llegado a los 1.200, 1.300 de otras comunidades, haga una proporción y le sale. O sea que yo entiendo todos estos matices, estas preocupaciones, todo lo entendemos. Quiero que la gente sea consciente con la incertidumbre con la que trabajamos, pero desde luego para nosotros salvar vidas es el objetivo prioritario, y especialmente el de las personas mayores. Las personas mayores que estén escuchando, o las personas que estén escuchando, que piensen en sus abuelos o sus abuelas, o sus padres y sus madres, que sepan que en el gobierno de Asturias van a tener siempre alguien que piensa en ellos a la hora de tomar decisiones.
Vamos terminando, presidente. El jueves pasado recibía usted a José Antón González Riaño, el presidente de la Academia de la Lingua. Se mostraba especialmente contento porque, según nos decía, usted se había comprometido a comenzar el proceso de oficialidad del asturiano en este 2021, aunque sí, el proceso termine más adelante, ¿no? No en este año, sino en los que vengan. Vamos a escuchar lo que nos decía.
Yo he de hablar güey con el presidente del Principado de Asturias, tenemos la plena seguridad de que el proceso hacia la reforma del Estatuto de Autonomía de Asturias va a entamarse en 2021. Tengo la plena seguridad de que por parte de Foro va a haber una posición oficial del partido a favor de la oficialidad y va a darse la circunstancia parlamentaria de que se logre ese 27 diputados.
Bueno, ¿va a ser el año 2021 el año de la oficialidad del asturiano?
Bueno, lo que sí puedo decir es que lo primero, nosotros ahora estamos centrados en la pandemia, y eso lo sabe todo el mundo, lo hemos dicho, yo se lo he dicho a Riaño y se lo he dicho a todo el mundo. Estamos centrados en esto, lo que nos queda de meses de hacer frente al proceso de vacunación y sobre todo teniendo en cuenta que está ya la tercera ola aquí y que los datos son muy malos de la evolución de la epidemia. Y yo creo que es entendible, ¿no?, que ahora nuestros esfuerzos estén ahí. ¿Qué pasa a finales del 2021? Pues que evidentemente, si el plan de vacunación va a buen ritmo y conseguimos que la inmunización de la ciudadanía asturiana avance, pues evidentemente también mi compromiso es cumplir con el programa de gobierno con el que nos presentamos a las elecciones. Yo cuando escucho algunos partidos que se sorprenden de que el PSOE diga que va a abrir este debate, oiga, pero si es que es lo que llevamos en el programa electoral. El PSOE lo que tiene que hacer, y unos otros partidos lo que harán, pero desde luego el PSOE de Asturias, la Federación Socialista Asturiana, que por cierto cumple 120 años de historia, ¿no?, en nada, en unos días, el 27 de enero. Nuestra federación se presentó con un programa de gobierno y nosotros tenemos la sana costumbre, debe ser que extraña, de cumplir los programas con los que nos presentamos. Y evidentemente uno de los debates, no solo la oficialidad, sino abordar una reforma no muy radical, no muy abierta, no muy amplia del estatuto, pero es una reforma por aspectos concretos que hemos visto en la propia pandemia que nos son necesarios introducir en el estatuto de autonomía y que evidentemente lo vamos a hacer. Vamos a abordar ese debate de la reforma del estatuto de autonomía y con ese debate también se va a abordar el debate de la oficialidad del asturiano, buscando ese modelo amable a la asturiana que nosotros reivindicamos, pero ya les digo, no sé ni por qué sorprende, porque es algo que iba en el programa de los socialistas asturianos.
Presidente, Asturias ha mandado 270 toneladas de sal a Madrid. ¿Se lo ha agradecido la presidenta?
Bueno, mire, yo ya sé que aquí existe esta especie de polémica o guerra fría, ¿no? Uh-huh. Que algunos quieren ver entre Madrid y Asturias. Yo lo que puedo decir al respecto, bueno, primero, esa es material, como saben, de la conservación de la red de carreteras, pero en Asturias, pero es que nosotros nunca hemos planteado esto en un enfrentamiento con Madrid, y yo lo digo abiertamente. Es que, bueno, alguien que quiso crear esa falsa imagen o esa sensación de que había como una especie de crispación con la Comunidad de Madrid por parte de Asturias, para nada. Lo único que hicimos en todo momento fue pedir que se cumpliera, bueno, pues por las normas que había en Asturias en aquel momento. Hemos colaborado y queremos colaborar con la Comunidad de Madrid como con el resto de comunidades. No queremos, no vamos por la vida dando lecciones de nada, eso es así, pero también es verdad que hay algo que a lo mejor, bueno, pues sorprende un poco, molesta. Y es que, desde luego, yo reivindico el papel de Asturias en el marco de las autonomías de España, y estoy aquí, lo tengo clarísimo, seré presidente el tiempo que quieran los asturianos, y en ese tiempo que sea presidente voy a reivindicar que Asturias tenga voz propia en todos los debates, moleste o no moleste, porque la política tiene que hacerse de esta manera, y las comunidades autónomas como la nuestra tienen todo el derecho del mundo a hacerse escuchar, pero créame, no hay ninguna guerra fría por nuestra parte.
De acuerdo.
Y desde luego lo que sí le puedo decir es que somos una comunidad, yo estoy convencido de ello, muy orgullosa, muy solidaria, lo hemos sido toda la vida, pero también muy orgullosa de nuestra historia y que está aquí para hacerse escuchar.
Adrián Barbón, presidente del Principado, muchísimas gracias por estar en la Radio Pública Asturiana, en RPA. Que tenga un buen día.
Un placer, como siempre. Muchas gracias.
Ocho y cuarenta y